Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hoy tenemos que decir un adiós, o ha dicho un adiós, toda una figura del deporte en España. La verdad es que nos va a ocupar también luego, obviamente enseguida que terminemos la lupa en los espacios de los deportes, pero sí tiene su vertiente económica este adiós de Rafa Nadal, sobre todo su vertiente, digamos, en lo que implica, ¿no? De lo que ha representado su figura, ¿no?
Hombre, yo creo que, mira, podemos hacer tres lecturas económicas de Rafa Nadal ahora que ha anunciado, ¿no? A través de un vídeo que se retira. Incluso te diría que casi cuatro. Sin duda la primera es la marca España, porque al final ha conseguido llevar al deporte español por todo lo alto y se ubica en el mapa, en nuestro país, y la representación de un hombre tan excepcional, con el esfuerzo que hace, con la calidad que tiene en la pista para, bueno, pues para representar a un país, ¿no? Y al final un país hace marca pues a través del deporte, a través de su gastronomía, a través de su cultura, a través también de lo que hacen sus políticos, un poco menos, ¿no? Después de las que llevamos esta semana en el Congreso de los Diputados, no sé yo. Pero bueno, al final es una manera de representar lo que es nuestro país. La segunda lectura la haría desde el punto de vista publicitario, porque ¿qué atino tuvo Kia? Y que a ti no tuvo Nike,
es verdad,
eligiendo a Rafa Nadal como representante de su marca, porque Kia además lo hizo muy prontito. La tercera lectura es el patrimonio que él ha acumulado con su trabajo y con sus premios, porque lleva 22 títulos. Bueno, a modo de curiosidad, se enfrentó a Djokovic 60 veces y a Federer 40 veces, ¿vale? Estos son datos de un poco de almanaque. Pero se estima que todos los premios ganados, bueno, y los partidos jugados en tenis, le han permitido unos ingresos de 135 millones de euros, aunque su patrimonio se estima más, por encima de los 300.000, de los 300 millones de euros. Y te decía un cuarto, porque, bueno, esta lectura es un poco más, de andar por casa, ¿no? Pero la realidad es que Nadal ha conseguido, como consiguen los deportistas, como consiguió Indurain durante los años 90, como ha conseguido la selección española de fútbol en los mejores momentos, o las jugadoras del equipo femenino, que nos quedemos en casa sentados delante del sofá, ¿no? Viéndolo.
Cierto.
Y esto... sí o sí tiene un impacto en el takeaway o en la comida a domicilio.
Bueno,
¿no?
Es verdad.
Al final. es verdad, porque siempre se cita, ¿no? Como las empresas de pizzas, de hamburguesas, el delivery, ¿no? En definitiva, el delivery, bueno, pues crece con los grandes eventos deportivos. Es verdad que Nadal, desde que empezó hasta ahora que se retira con 38 años, bueno, pues ha vivido todo el surgir de este delivery, ¿no? Que es verdad que la película de T ya sabía cómo se entregaba una esa casa, pero nada tiene que ver el delivery de los años 80 con la economía del delivery que tenemos ahora. Bueno, la verdad es que interesante. Yo creo que es un deportista al que solo podemos hacerle un
homenaje
y darle las gracias, ¿no?
Sí, pero es verdad, que decir, pues, muchas veces pensamos en la mera figura del deportista, en lo que ha hecho, pero quiero decir, a su alrededor, en este caso es una persona, pero alrededor de un equipo de fútbol, se genera todo un clima económico, ¿no? Muy potente, ¿no? Eso parece que a veces por eso lo quiero traer aquí, ¿no? Porque es una parte muy importante.
Bueno, yo creo que vamos siendo conscientes. Mira, por ejemplo, cuando Exceltur daba, la patronal del turismo daba ayer los datos de turismo, explicaba cómo sube con fuerza el turismo en Madrid, ¿no? Que es verdad que Madrid tiene un turismo de negocios y turismo de congresos, eso es incuestionable, ¿no? También por el efecto capitalidad, pero es verdad que cada día resulta más atractiva para el turista, ya sea por los musicales o ya sea por el deporte,
claro,
¿no? Porque al final este año en la comunidad hay 5 equipos en primera división. Sin duda, el principal foco de atracción es el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero bueno, pues al final, claro que sí, el fútbol, igual que los conciertos de música, tanto que este año hemos hablado de Taylor Swift, pues al final son un punto de atracción y de visibilidad, claro. Uh-huh.
Y de atracción, evidentemente, de riqueza, efectivamente. La gente viene de fuera y se deja aquí, y se gasta dinero, consume, es decir, va a hoteles, recena en restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
sí, sí. Por cierto, que hablando de, ahora que hablas de consumo, lo contábamos esta mañana, se ha publicado hoy la lista de las marcas con más valor en el mundo. Sí. Y, joder, ¿sabes lo que me ha llamado mucho la atención, Federico? Entre las 100 marcas más famosas, con más valor de marca del mundo, están dos españolas, Zara y Santander. Uh-huh. Pero lo que me ha parecido brutal es que la marca Zara, como marca, tiene más valor que Airbnb. ¿Qué Nestlé? Porque, bueno, Airbnb incluso podrías decir, tiene detractores. ¿Qué Nestlé? ¿Qué Lego? ¿Qué Audi? ¿Qué Starbucks? ¿Qué Ferrari? ¿Qué Ferrari, Federico? Yeah. Zara, la marca, 17.800 millones de dólares. Bueno, ahora que estábamos comentando un poco la imagen de España, porque al final Zara también está haciendo imagen fuera, ¿no?
Es marca España,
Mango.
Claro.
Bueno, por no hablar solo de Zara y de Inditex, con Mango está pasando lo mismo también.
¿Sí? Mango también tiene ese mismo...
Quiero decir, no está entre las 100 marcas más valiosas del mundo, pero al final, y lo digo por el tema de Nadal, ¿no? Que al final contribuyen a hacer marca España.
Que
pensamos en el jamón, los vinos, la tortilla, la patata y la paella y el sol que tiene España, que parece que son nuestros puntos de atracción, pero bueno, yo creo que un Nadal, un Real Madrid, una empresa como Zara, pues al final contribuyen a enriquecer la marca España o el Made in Spain.
Y desde luego son marcas que han pasado el charco, han ido al otro lado, al del Atlántico, a Estados Unidos, donde, por cierto, ayer hemos conocido un dato de inflación no muy allá.
Bueno, lo que ha pasado con la inflación en Estados Unidos es que la general se va al 2,4, pero la subyacente en el 3,3. Los alimentos siguen presionando al alza y si estábamos con la quiniela o deshojando la margarita acerca de a dónde se nos va a ir los tipos de interés en Estados Unidos, si tocan más bajadas de tipos de interés de estas big size, ¿no? Como la del mes de septiembre, bueno, pues ahora ya se duda mucho porque con los precios todavía ahí recalentados y a ver cuál es el impacto que acaba teniendo el huracán, ¿no? En impacto en determinadas zonas, en los cultivos, en el mercado laboral. Bueno, hay que dejar un poco más de tiempo, pero desde luego lo que va pasando o la sensación que teníamos hoy en la bolsa es que se va desvaneciendo la sensación de que Jerome Powell y sus chicos tienen que hacer aplicar recortes de tipos amplios, teniendo en cuenta lo que va a pasar dentro de una semana, porque el jueves que viene, Fede, tenemos otra reunión del Banco Central Europeo y se está descontando ya con la situación que atraviesa Alemania, sobre todo, y cómo están los precios controlados en Europa, que la semana que viene vuelven a bajar los tipos de interés en la eurozona. Pero mira una cosa, que hoy yo no te quería hablar de la bolsa ni de los tipos de interés. No, yo te quería hablar de las albóndigas.
¿De qué?
De las albóndigas.
¿Por qué?
¿Tú has ido a IKEA para comer albóndigas sino para comprar muebles?
Debo reconocer que sí.
Claro,
que sí lo he hecho.
Tú sabes que las albóndigas suponen el 4% de los ingresos de Inca Group, que es el accionista mayoritario de IKEA.
No me lo puedo creer.
1.500 millones.
No me lo puedo creer, que mis albóndigas están mejores que las IKEA, ya te lo digo yo.
Créetelo, el 4% de la facturación. Todo viene porque la empresa ha bajado la facturación en el último año fiscal.
¿Sí?
Dice que no la ha bajado porque se vendan menos muebles, que se bajan porque ha ajustado los precios a la baja para seguir siendo atractiva para que la gente fuera a sus tiendas. De hecho, más gente va a las tiendas de IKEA. Y gracias a bajar los precios, bueno, pues consigue mantener la expectación y el atractivo. Pero también habla de la experiencia de usuario de quien va a IKEA. Y dentro de esa experiencia de usuario, pues incluye las albóndigas, Federico.
Ah, qué curioso, de verdad. Bueno, yo debo reconocer que lo he hecho. O sea, es verdad, que he ido a IKEA a comer albóndigas.
Y a mí me han entrado unas ganas hoy de cenar albóndigas.
Me está abriendo también el apetito lo de las albóndigas.
Y mira, otra cosa más que te quería decir. Yo sé que tenéis el tercio de la economía.
Sí.
Así que hoy te tiro por otro lado.
A ver.
Juan, desde que tienes teléfono móvil, ¿Cuántos teléfonos has descartado? ¿Por qué teléfono vas? ¿Por el tercero? ¿Por el octavo?
Uf, pues que yo que soy un poco ya, no sé, es que fíjate, desde aquellos primeros Nokias que eran góndola, no sé, un montón.
Y con los teléfonos viejos, ¿qué has hecho?
Los he ido pasando a los niños.
Ah, bueno. Mira, bien, eso es reutilizar.
Se han reutilizado.
¿Por qué te pregunto eso? Bueno, te pregunto por móviles, ¿eh? Pero tenemos muchísimos aparatos electrónicos en casa. Mira, hoy se ha publicado una cifra del Foro de Residuos Electrónicos.
Sí.
Vais a alucinar. Una cuarta parte de los aparatos electrónicos viejos, una cuarta parte, el 25%, acaba en la basura. Tú no estás en ese 25%.
No lo suelo tirar a la basura.
Mi padre a mí también me dejó en herencia algún teléfono de vez en cuando. Y algún ordenador, sí, sí. Pero una cuarta parte no. Y claro, en esos aparatos electrónicos va cobre, va oro, van otras materias primas que son importantes y que cuestan dinero. La clave es que ese 25% de aparatos electrónicos que acaba en la basura equivalen a 4 millones de toneladas. Si yo te digo 24 millones de toneladas, tú te quedas como estás, ¿no? Dirás, ¡buah, es un mucho! Ya está. Bien. 24.000 aviones. Equivalen a 24.000 aviones. Los aparatos electrónicos viejos que han acabado en la basura y que no hemos reutilizado y no hemos aprovechado, equivalen al peso de 24.000 aviones. Mira si nos tenemos que replantear la reutilización y el aprovechamiento de los productos que ya no usamos porque están viejos y porque ya no nos sirven.
Yo te debo reconocer que no lo tiro a la basura. O sea, y si lo tengo que tirar, lo llevo a un sitio, a un punto limpio, a un sitio donde eso se pueda reutilizar de alguna manera. O reaprovechar. Me parece lo más sensato, ¿no?
Bueno, pues bien. Las cifras, desde luego, me sorprendían, porque al final es muchísimo y a lo mejor nosotros aquí tenemos más conciencia, pero entiendo que el mundo es grande. Esto es como las emisiones de CO2, ¿no? Nosotros hacemos el esfuerzo en Europa, pero en otros lugares.
Luego llegan China y la India y hacen lo que les da la gana.
Claro, ¿no? Pues aquí supongo que en estas cifras pasa lo mismo, que una cosa es lo que podamos hacer en países europeos.
Pues oye, luego.
Estados Unidos, Canadá.
Luego les voy a preguntar a Mr. Tuliano, a ver ellos qué hacen con sus aparatitos, ¿eh? Y lo recordaremos. Laura Blanco, el lunes más lupa.
Venga, pues escucha la tertulia, claro, en la tertulia económica. Tenemos el fin de semana protestas en Madrid.
En Madrid, sí, por la vivienda. El lunes lo comentamos. Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.